Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Pronostican expertos norteamericanos un próximo periodo especial en la isla.
Preferible vivir debajo un puente que volver a Cuba.
Dama de Blanco denuncia situación paupérrima de cubanos en Trinidad y Tobago. Presidentes y cancilleres de América del Sur se reúnen para decir adiós a UNASUR y crear una nueva cumbre.
Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día.
Jefes de inteligencia venezolanos expresaron a Guaidó no tener participación en arresto de su asistente.
Fly ball, right field. Y en los deportes se brillan los bates cubanos en la pretemporada de Grandes Ligas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El gobierno usurpador de Nicolás Maduro sigue empleando tácticas de terror para amedrentar al pueblo venezolano y a sus líderes. Así lo demuestra la última jugada que llevó al registro en la casa del diputado Sergio Vergara y la posterior detención del abogado Roberto Marrero. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Luego del allanamiento, así quedó la casa de Roberto Marrero, director del despacho de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela.
Creí que me estaban robando y bajé. Cuando prendo la luz, encuentro que hay cuatro hombres con la cara tapada y todos vestidos de negro y con esas armas. Yo tengo mis puertas destrozadas, mi lavadora la patearon. La puerta del baño está rota. ¿Quién me responde a mí por eso?
Se escuchó todo lo que decían y los golpes que daban. Incluso le decían al tipo que te, o sea, como los fusiles, agarra esto, y la persona que le decían que lo agarrara se resistía. Más de 100 funcionarios para buscar a dos personas. Esto no es normal. Esto no es la Venezuela que queremos y esto lo tiene que escuchar el mundo entero. Esto es la Gestapo en Venezuela.
Por esta nueva violación de los derechos humanos, Guaidó hizo esta advertencia a Nicolás Maduro.
El que tomó esta decisión en el seno de la dictadura cometió otra torpeza, de nuevo. ¿Qué les ha traído a la dictadura? La persecución, los allanamientos de moradas, el asesinato. ¿Qué les ha traído? Políticamente, hablando del régimen, ¿están mejor? Políticamente, ¿han resuelto algún problema económico de algún venezolano? Incluso presidentes hablan de que ¿qué quieren? Que la solución no sea política. ¿Qué tipo de solución quiere el régimen?
Pero Marrero, la nueva víctima del régimen, fue anunciada horas antes, donde también lo han sido otras víctimas del régimen, como el periodista Luis Carlos Díaz, secuestrado el pasado 12 de marzo por el SEBIN, la policía política.
No deja solo ni para ir al baño al títere hambriento Juan Guaidó. ¿Qué te pasa, Marrero?
El diputado Sergio Vergara, cuya casa fue allanada en la búsqueda de Marrero minutos antes, alerta que estas prácticas no se comparan con las de otros países.
Yo ya no hablo ni siquiera de la represión cubana. Es la represión del socialismo del siglo XXI. Es la represión de la revolución fallida. Lo que nosotros vemos aquí es un patrón continuado, un patrón que lo aplicaron con Henry Ramos, que lo aplicaron con el propio Freddy Guevara.
Marrero fue acusado por el régimen de Maduro como líder de una célula terrorista que pretendía hacer ataques selectivos.
Roberto Marrero no porta armas. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúña en su poder. Y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos.
Para este defensor de derechos humanos, la persecución va más allá de una simple violación a los derechos humanos.
El gobierno, más que pensar, más que resguardar su apariencia sobre derechos humanos, su apariencia sobre la seguridad jurídica que pudieran tener los venezolanos, lo que le importa es el arraigo, el aferrarse al tema político. Es su objetivo principal, al costo que sea.
Como un intento de medición de fuerzas del régimen de Maduro, considera ese analista político la jugada que califica como una torpeza.
O es para llegar al protagonista, o es para mandarle un mensaje al mundo. En cuanto a que, bueno, hice lo que ustedes habían dicho que si hacía, me iban a hacer tal o cual, ¿no? Bueno, entonces el gobierno está probando, es como un globo de ensayo, a ver qué pasa, ¿no?
No han sido pocas las reacciones de la comunidad internacional por la detención de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que los Estados Unidos no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno ilegítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. La Unión Europea urgió este jueves a la liberación inmediata. El Grupo de Lima rechazó y condenó enérgicamente su detención ilegal y el presidente de Panamá ha anunciado acciones concretas si no es liberado de inmediato.
De acuerdo con una fuente del partido Voluntad Popular a la cual tuvo acceso Televisión Martí, la presión que haga la comunidad internacional será determinante en el futuro que tenga Roberto Marrero, la mano derecha de Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y siguiendo con esta noticia, después de que agentes enmascarados del SEBIN, el servicio de inteligencia del régimen de Maduro, arrestaron en la madrugada de este pasado jueves a Roberto Marrero, el principal asistente del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, dijo que Marrero es acusado de integrar una célula terrorista que planeaba ataques y lo acusó de ser el responsable directo de organizar estos grupos criminales. Todo esto, como dijo Aymara, mientras las Naciones Unidas, los Estados Unidos y otros países estaban condenando la detención de Marrero y reclamando su inmediata liberación. Para muchos analistas, el arresto de Marrero y su guardaespaldas representa un fuerte aumento de la presión del régimen sobre la oposición. El presidente interino dijo que la operación es una señal que Maduro está perdiendo su control sobre el poder en un país que sufre años de dificultades económicas y de polarización política.
Es muy grave lo que acaba de pasar con el secuestro del jefe de despacho. Ya los países del mundo empiezan a pronunciarse. Incluso presidentes hablan de que ¿qué quieren? Que la solución no sea política. ¿Qué tipo de solución quiere el régimen?
El mandatario agregó que algunos jefes de inteligencia venezolanos se comunicaron con él para decir que no estaban involucrados.
Están torturando hoy a Roberto Marrero. O el secuestro es para intimidarnos. Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día, entregando insumos, ayudando a nuestra gente, insistiendo en que ingrese la ayuda humanitaria, trabajando por la Operación Libertad, porque la Operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación va a ser la libertad de Roberto, va a ser la libertad de Leopoldo, de Juan, justicia para Fernando, para Oscar Pérez.
Las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la detención de Marrero y renovaron un llamado a todas las partes para disminuir las tensiones y abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una mayor escalada. En un mensaje de Twitter, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió que haremos responsables a los involucrados. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que cree que el gobierno de Maduro está preocupado por la reacción internacional si intentaba arrestar a Guaidó y en su lugar podría estar apuntando a integrantes de su equipo.
Mi impresión de lo que está pasando hoy, la detención de Marrero, es que el régimen teme la reacción internacional a un posible detención de Juan Guaidó. Entonces están tratando de actuar contra su equipo. Y por eso tenemos nosotros, es decir, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, tenemos que reaccionar inmediatamente contra esos acontecimientos o vamos a ver más contra su equipo y la Asamblea Nacional.
Abrams agregó que todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, dijo que no se está pensando en una opción militar en este momento.
Se sabe, es muy difícil hablar no solo de hipotéticos, sino de hipotéticos militares. Y no queremos hablar de eso, sobre queremos decir lo que ha dicho el presidente. Esa posibilidad siempre existe, no es nuestra política hoy, no es el sendero que hemos escogido hoy. El sendero es un sendero pacífico de apoyo por el pueblo y la Asamblea Nacional y Juan Guaidó.
En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa.
La detención de Marrero se dio a conocer después de que él hiciera una llamada telefónica que fue grabada y circulada en las redes sociales. Marrero describió cómo una gran cantidad de oficiales de inteligencia entraban a su casa. Se escucharon fuertes golpes. Según Carlos Beristáin, un legislador de la oposición que más tarde visitó la casa de Marrero, las fuerzas del SEBIN atravesaron una puerta de malla y una puerta de madera para entrar a la casa y dejaron los cajones abiertos durante su búsqueda. La casa vecina de otro legislador, opositor, Sergio Vergara, también fue registrada. Vergara dijo que se despertó con fuertes golpes en las puertas y que los agentes le apuntaron con armas. Los funcionarios de los Estados Unidos nombraron a la jueza Carol Padilla, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante, y a los funcionarios del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores, como los responsables de la detención de Marrero. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el ex embajador John Bolton, en su cuenta de Twitter, exigió la liberación inmediata de Marrero y dijo que Maduro ha cometido otro gran error, el arresto ilegítimo de Roberto Marrero, asistente del presidente interino Juan Guaidó, no quedará sin respuesta. Debe ser puesto en libertad de inmediato y su seguridad garantizada.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio escribió en su cuenta de Twitter que la detención de Marrero es una escalada significativa de la represión y podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó. La cuenta de Twitter del senador Rubio recientemente fue bloqueada por Diosdado Cabello y ahora los principales funcionarios de Maduro están promoviendo una campaña de Twitter para bloquear al legislador con un video instructivo y un hashtag, Marco Rubio Blocked, bloqueado, Marco Rubio.
Y este viernes dio comienzo en el Palacio de la Moneda la primera sesión de la Cumbre de Presidentes de Sudamérica para debatir la creación del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, y enterrar así la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, una creación multilateral diseñada por Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
Varios presidentes de América del Sur se reunieron el jueves en Santiago en la víspera de una cumbre que busca dar origen a un nuevo foro regional. Impulsado por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Iván Duque, el nuevo bloque surge ante la inactividad en la que entró la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. A pesar de los esfuerzos de plantear el nuevo organismo, inicialmente llamado Foro para el Progreso PROSUR, como un espacio sin ideologías, los adheridos son en su mayoría gobiernos conservadores, unidos actualmente en sus críticas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que califican de ilegítimo.
Se acabó el tiempo de las posiciones ambiguas o las posiciones débiles y llegó el tiempo de hablar fuerte y claro de que Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad, su independencia y también el respeto a los derechos humanos.
Esta iniciativa regional surge un año después de que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieran sus actividades en la UNASUR por falta de consenso para nombrar un nuevo secretario general. La semana pasada, Ecuador anunció su retiro de la organización y pidió la devolución del edificio que alberga a la Secretaría Regional en las afueras de Quito.
Desde el mismo momento en que no se cumplieron los objetivos que fueron planteados desde un primer momento, ya desapareció. Que esta nueva instancia, y vuelvo a recalcar que este punto de inflexión sea el futuro esperanzador que espera a nuestra Sudamérica.
El gobierno chileno invitó a todos los presidentes sudamericanos a la reunión del viernes, incluso al líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. Pero ni Guaidó ni los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, ni de Bolivia, Evo Morales, asistirán. El gobierno uruguayo envió a su vicecanciller como representante.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, Karen, especialmente a los residentes de Arroyo Naranjo, El Cotorro y San Miguel del Padrón en La Habana. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la nuestra isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Seguimos con más noticias. El sucesor designado Miguel Díaz-Canel se ganó numerosas críticas en Internet y las redes sociales por su intervención en la reunión de balance de la industria alimentaria de cubana, donde le dedicó un apartado especial al pan, mientras los cubanos continúan con la carencia agravada de varios productos básicos. Yoandy Castañeda amplía.
Un reciente informe de The Havana Consulting Group alertó la semana pasada que la crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses si el país no se abre a un sistema de mercado. La isla podría caer en un nuevo periodo especial similar al de los años 90, tras el colapso de la Unión Soviética. El empeoramiento de la economía ya se percibe no solo en la escasez de las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad como el pan y los huevos. En las redes sociales, muchos se han mofado del sucesor designado Miguel Díaz-Canel por su discurso alegórico al pan durante el balance del Ministerio de la Industria Alimentaria.
Cuando nos falla la harina, ¿qué nos pasa? Todas las insatisfacciones estas que hubo con el pan de la cadena todavía no lo hemos recuperado. El producto más seguro nosotros tenemos que tener todos los días es el pan de la gente. Y nosotros no podemos, nosotros tenemos que aspirar a que haya el pan de la canasta, que tiene que ser cada vez mejor. Y tenemos que aspirar a que cada vez produzcamos más pan en la cadena, para que haya más pan. Y un día tenemos que aspirar a más, tenemos que aspirar que todo el pan salga con la misma calidad.
Desde el año pasado, los cubanos se han quejado de las largas colas para comprar algo tan esencial como el pan u otros derivados de la harina, e incluso de su calidad.
Y entonces vine para acá caminando, ya es una persona mayor, pero imagínense, si no como, tengo que comer algo.
Sacan poquitas cantidades, es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba.
Yo lo busco donde lo tenga que buscar porque estoy luchando para poder comer.
A veces viene que se devorona y no sirve, viene con mal olor.
No tiene un poquito de grasa, no tiene nada, viene malo, 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 realmente malo completo.
Malísimo.
La situación no ha mejorado en 2019 y los ciudadanos siguen armándose de paciencia para esperar por su llegada.
Un día porque no llegó la rastra y otro día porque hay que esperar que de la reserva autoricen de la reserva porque no hay para distribuir, y siempre hay un problema. Siempre hay situaciones que lo que hay que trabajar en base a eso, se está trabajando, pero que por mucho que se haga, siempre hay problemas, no va a tener resultado, porque por mucho que se quiera hacer, si no hay con qué, no se puede hacer lo mejor. Y cuando se quiere hacer lo mejor, hay situaciones donde que, aunque se quiera, no se puede.
Esto ha afectado a muchos trabajadores por cuenta propia y ha hecho que la poca producción se desvíe muchas veces en el mercado negro.
Sí sé que está, aquí están vendiendo pan no solo por la cola, están vendiendo pan también por allá atrás, por la ventana. Y nos vamos a quedar mucho sin el pan.
Ah, esperar a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos.
No hay ninguna ley, ninguna disposición que garantice que la población a las horas pico que llegan del trabajo puedan coger su pan porque se acaba.
Se acabó.
No tenemos pan, ahora mismo no tenemos pan de molde, no tenemos tostada.
hacía un promedio como de 20 días que no entraba el pambón, entró hoy, y nos faltan algunos dulces. Como no hay harina, se dificulta la producción y los proveedores no pueden traer.
No obstante, funcionarios del grupo empresarial Cimex aseguraron, según reporta Cibercuba, que la escasez de harina y de leche en polvo en sus establecimientos comerciales persistirá hasta el mes de abril. Además de ese producto, en el balance del sector alimentario se informó del incumplimiento de otros 10 alimentos como leche en polvo, yogur de soya, aceite vegetal y harina de trigo. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La peligrosa selva del Darién es una de las zonas más intransitables del continente y a su vez es paso obligatorio para miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Lamentablemente, en su trayectoria se enfrentan a enfermedades, coyotes, robos, estafas y violaciones. Muchos han perdido su vida. En un video enviado a la redacción del sitio digital Cibercuba, un cubano que atravesó por esta ruta alertó de los peligros a los que se enfrentan los inmigrantes de la isla que eligen la ruta Guyana, Brasil, Colombia, Panamá. Pedimos discreción, las imágenes son muy gráficas.
Este video va para los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos por la selva de Panamá. Esto es un muerto en el medio del camino, miren, se lo comieron los animales. Esto es para que ni se tiren. Difundan esto, compártanlo para todos los cubanos que están en Cuba, que están en otros países, para que ni se tiren, caballeros. Esto es la muerte aquí. Ya saben.
Y la dama de blanco, Onelia Alonso Hernández, denunció desde Trinidad y Tobago la paupérrima situación en que se encuentra el grupo de cubanos que permanece varado en ese territorio caribeño. Ante el riesgo de ser deportados, muchos han elegido tratar de llegar a Estados Unidos a toda costa, pero se han encontrado con muchas penurias y fueron despojados de sus pertenencias en Venezuela. Amado Gil informa.
La paupérrima situación, las amenazas de las autoridades y el peligro a que están expuestos los cubanos varados en Trinidad y Tobago fueron denunciadas en un video difundido por el portal digital Diario de Cuba.
Estamos comiendo ya, pero no tenemos ni agua, ni nada. Mire, de lo que nos estamos resguardando, de algunos guaranguitos que hicimos, inventados, con lona, con teja, y cuando hay agua no tenemos electricidad, pero aquí seguiremos hasta que podamos, y para Cuba ni amarrado.
Es preferible vivir debajo de un puente que volver a Cuba.
Los inmigrantes aseguran que ni el gobierno ni la ACNUR se han acercado para preocuparse u ofrecer alternativas a su limbo legal.
Miren las condiciones, y el gobierno ni la ACNUR no ha dado ninguna respuesta ni da señal, y por aquí no se asoman ni para ver. Estamos a la merced de Dios, incluso. Expenso hasta que, porque esto es un país, ustedes saben que es un país un poco peligroso. Y es muy dura esta situación, y qué pena que los cubanos tengamos que pasar por esta situación. El baño no es ni una letrina, es un baño inventado por nosotros mismos, que por supuesto uno para todos. Espero que Dios y los derechos humanos, los derechos internacionales y todo el mundo nos puedan escuchar y nos puedan ayudar.
La dama de blanco y opositora cubana Onelia Alonso Hernández relata cómo fue amenazada por las autoridades de inmigración.
Que nos encontramos amenazados, ya que inmigración dijo que si en un mes no nos vamos del Platanal, vamos a ser apresados en prisiones de máxima seguridad. Y a mí me dieron un ultimato porque si en 72 horas no voy y me presento en inmigración, me van a cobrar 10,000 pesos de multa o me van a llevar para la prisión. Por favor, el mundo que haga algo por nosotros. Nosotros estamos desamparados. No hay leyes para nosotros. Pueden hacer cualquier cosa con nosotros. Nosotros estamos aquí a merced de Dios. Por favor, el mundo que haga algo. Ya no podemos más.
Huyendo de estas amenazas y la xenofobia, ella y un grupo de 15 cubanos más que llevaban aproximadamente 2 años en Trinidad y Tobago decidieron salir clandestinamente hace 10 días de Puerto España.
Ya estamos ya en el río Orinoco. Todo el grupito, parte de los 72 que salimos del Platanal.
Los emigrantes que iniciaron la travesía forman parte de los 72 cubanos expulsados en enero de 2019 del refugio La Esperanza, un almacén que les había facilitado un empresario local. Después de dormir en las calles, crearon en un potrero el refugio El Platanal. Allí todavía duermen, en pésimas condiciones, en muchos cubanos que están bajo constante amenaza de deportación por parte de los servicios de inmigración trinitarios. Entre ellos hay mujeres embarazadas, adultos enfermos y niños que no cuentan con agua potable ni servicios sanitarios. Los 16 cubanos que compartieron este video salieron de Puerto España en un pequeño bote movido por dos motores fuera de borda, $200 por persona y 8 horas de viaje que les costó llegar a la desembocadura del río Orinoco. En Venezuela.
El trabajo que pasan los cubanos para llegar a la tierra de libertad.
Ya en aguas venezolanas se fueron interceptados por hombres armados, quienes se identificaron como miembros del ejército de Nicolás Maduro y les pusieron como condición para seguir que entregaran todo el dinero y los objetos de valor.
Una travesía bastante engorrosa, ya que salimos, tuvimos 2 horas acostados en la arena y después vinieron los bárbaros, nos han quitado una pila de cosas.
Al momento de esta información, 15 de los 16 cubanos continúan su viaje hacia Turbo, Colombia. Onelia Alonso Hernández se encuentra sola y enferma en una ciudad colombiana que no quiso identificar por motivos de seguridad, a la espera de una cita con inmigración y de la colaboración del ACNUR para poder continuar su viaje. Otro grupo de 20 cubanos del albergue El Platanal también salió de Puerto España y fue detenido por la Guardia Bolivariana de Venezuela. Sus integrantes están bajo amenaza de ser deportados a Cuba o, en el mejor de los casos, devueltos a Trinidad y Tobago, declaró a Diario de Cuba una fuente cercana a los emigrantes que pidió mantener el anonimato. Amado Gil, Televisión Martí.
Conocida en todo el mundo por los autos clásicos de la década de los 50, La Habana es también el lugar y paraíso de motocicletas con sidecar, que en una época fueron traídos desde el llamado campo socialista. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
La Habana es conocida mundialmente por sus antiguos automóviles estadounidenses. Pero las motocicletas con sidecar también inundan sus calles provenientes de Rusia, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Su historia además refleja la de Cuba, que después de su revolución socialista en 1959 se distanció políticamente de Estados Unidos y encontró en la URSS un oportuno hermano mayor hasta 1990. Primero, las motocicletas sirvieron en el ejército, empresas públicas y agricultura hasta ser adoptadas por la población. Los dueños de las motocicletas se sienten orgullosos y, aunque a menudo reciben ofertas de compra, son un tesoro que no dejarán ir. Las marcas que se encuentran en la isla son una invitación a viajar, de la antigua Unión Soviética, Ural, Dnieper y Júpiter, de los checos Jaguar y ZC, así como MZ, que era fabricada en la República Democrática Alemana.
Un boliviano que me dijo que nunca había visto este tipo de moto, así en persona. Que donde único había visto las motos con sidecar era en las películas nazis.
Instalado en la isla con su esposa cubana desde hace 2 años, Philip Ruiz se interesó en las motos cuando buscaba renovar su casa y notó que eran usadas para transportar material de construcción.
No es difícil de reparar, lo complicado es encontrar las piezas porque en Cuba no hay tiendas que vendan piezas de repuesto. La gente se obliga a traerlas del extranjero.
Motociclista en Francia, Ruiz ha descubierto una nueva sensación al volante del motor ruso, porque no se puede ladear igual, así que hay que reaprender todo para manejarla.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, cuando regresemos a Bobby Salamanca Jr. nos trae noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos acá en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por sanmartinnoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Comenzó la primavera con algunos de los estrenos más esperados de la temporada, incluyendo la nueva cinta de terror Us, Nosotros, de Jordan Peele.
Pero hay otras propuestas en cartelera. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones en su segmento Sala de Cine. Veamos.
¿Le tienes miedo a tu propia sombra?
Por supuesto.
Del visionario director de Get Out, Jordan Peele, llega al cine otra película de terror psicológico con conciencia social. En Us, Lupita Nyong'o y Winston Duke interpretan a Adelaide y Gabe Wilson, padres de dos niños cuyas idílicas vacaciones de verano se convierten en una pesadilla cuando descubren siluetas de cuatro figuras en la entrada de su casa, cada protagonista actuando por partida doble.
Vamos a tener bronca.
Ambientada y filmada en Santa Cruz, California, Nosotros contó con un moderado costo de producción de 20 millones, típico de la compañía de Blumhouse.
¿Qué sois?
Lo mejor del film, las lupitas. Inquietante, provocativa, perturbadora y extremadamente aterradora. Os te hará temblar de miedo y gritar de pavor. También se estrena el thriller de acción Hotel Mumbai, basado en hechos reales. La cinta narra los acontecimientos ocurridos en el 2008, cuando cuatro militantes pakistaníes fuertemente armados llevaron a cabo un atentado terrorista contra el emblemático hotel Taj Mahal Palace en la India. 68 horas de disparos resonando por los pasillos, cientos de rehenes, 31 víctimas. La película muestra cómo el personal y los huéspedes salvaron vidas. Armie Hammer, Jason Isaacs y el actor de ascendencia hindú Dev Patel encabezan el reparto. El debut directoral para Anthony Mara. Bombay se considera la ciudad más europea de la India y la capital del cine y el llamado Bollywood. Amigos, 2 horas de lujo, ejecuciones y terror. Trágica, pero innecesariamente sangrienta. Para el público adolescente, llega al cine Five Feet Apart. Hayley Lou Richardson y Cole Sprouse se conocen y se enamoran en el hospital, ambos con fibrosis quística que amenaza sus vidas. Al padecer la misma enfermedad, los chicos pueden acercarse al menos 5 pies el uno del otro. un romance complicado y lleno de obstáculos. Moisés Arias es el latino del drama. Amigos, disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Tommy, Karen. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, comenzamos el día con temperaturas algo más frescas en la parte oriental, de 21 a 22. Manzanillo con 24, Camagüey 20, la Callería Norte con 21 grados. Pero el centro oeste del país, temperaturas mucho más frescas, Santa Clara con 13 y temperaturas en gran parte de la provincia de Matanzas y también las provincias habaneras. Temperaturas de 12, 14, 16 grados al amanecer. Este fue el panorama. Incluso Pinar del Río, bueno, Pinar del Río con una temperatura un poco más elevada al amanecer de 23. Ahora, los reportes nos han indicado que sigue el cielo mayormente despejado. Aquí están los ecos del frente frío, ya casi estacionario, todavía con algunas nubes, algo de lluvia en la parte oriental de Cuba. Y todavía ha dejado lluvia en las últimas 24 horas, nuevita con 44 milímetros. Bueno, óigame, se acerca a 2 pulgadas, Palo Seco con 11.3, Camagüey con 49.5, esto sí está cerca ya de las 2 pulgadas, Puerto Padre 1.9 y estos son milímetros, La Jíquima 5.5 milímetros y Cabo Lucrecia 41.8 milímetros. Así que bastante, algunos sectores con bastante lluvia. Guaro 2.6, Pedagógico, este es Holguín, 5.2, Manzanillo, mucho más al sur, noten 13 milímetros, Cabo Cruz 2.2, Jucarito 2.4 y Contramaestre 2.5. Así que con cielo despejado las temperaturas han estado mucho más frías en el occidente y centro. El oriente se ha beneficiado algo con esta nubosidad y las lluvias. Las mínimas al amanecer, lo habíamos dicho ayer, en algunos sectores de Pinar del Río, Isabel Rubio, 14.2 grados, San Juan y Martínez, 14.7, Pinar del Río, la propia ciudad, 14.5, Guira de Melena, 14.8, Batabanó, 12.8. Bueno, hay una expresión que dicen chifló o tembló el mono. Bueno, una temperatura un poco fría, amaneciendo Guines con 12.5 también, los sitios que generalmente son mucho más fríos, Bainoa 13.3, Tapaste 13.8, que por cierto, muchas personas me han dicho en las redes sociales, en vez de Tapaste, tápate por el frío. Bueno, ahí está, 13.8, Unión de Reyes 12.7, que se lleva el premio, también Indio Atuey, esto es Matanzas, 12.7, Jovellanos 12.7 y Aguada de Pasajero en Cienfuegos 12.8. Mañana todavía frío, yo creo que incluso la madrugada de mañana va a ser un poco más fría todavía, centro oeste. Este modelo me está dando para las grandes estaciones 16, 17 grados, Varadero 19, Playa Girón 20. En horario de la tarde suben las temperaturas, se quedan frescas, 25 a 29, incluyendo 27 Gerona, Aeropuerto José Martí con 25. Un día excelente, me parece que mejor fin de semana. Escuche bien, sobre todo el centro y oeste del país. Excelente las condiciones del tiempo. El centro amanece mañana con 18 a 19 grados, incluyendo Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad, Santo Espíritu. Y en la tarde las temperaturas suben hasta 31 grados en Cienfuegos, Santa Clara 27 y Trinidad y Santo Espíritu en 29. Más al este la situación no tan fresca, vamos a decir, pero sí, Las Tunas amanece con 21 grados, Camagüey 20, Manzanillo 22, Holguín 21 grados. Y en la tarde gran parte de las estaciones también se quedan por debajo de 30, incluyendo Holguín 27, Las Tunas 27, 6, temperaturas frescas para esta fecha. Hay algo todavía de nubosidad, Santiago con 28, Guantánamo 29. Esto sería en horario de la tarde. Noten el viento que está prácticamente franco del norte, pero en las próximas 24 horas va girando progresivamente al noreste, en toda la costa norte. Y varía también la velocidad porque el sábado de madrugada tenemos, digamos, en algunos sectores de la Callería Norte 6 kilómetros por hora, en la parte norte de Holguín 15 kilómetros por hora, pero en la tarde aumenta hacia la tarde aumenta ligeramente. Acá tenemos el reloj del tiempo y el sábado en horario de la tarde toda la zona está por encima de 20 a 28 kilómetros por hora. Así que hay oleaje en la costa norte, mar muy tranquila al sur de Santiago de Cuba y muy tranquila también si usted está cerca de la costa sur. Escuche bien, Golfo de Ana María, Huacanayabo, cerca de la costa, óigame, prácticamente sin oleaje, Surgidero Batabanó sin oleaje. Sin embargo, si sale fuera de la callería, pudiera estar por encima de medio metro. Incluso en la misma plataforma, en la medida que usted se acerca a la callería, lo que tenemos 0.3 cerca de la costa, Santa Cruz del Sur, cuando llega a la zona de Los Cayos, está por encima de medio metro, porque sobre la plataforma va creciendo el oleaje. Oleaje de un metro desde Holguín hasta la punta de Maicí, 0.3 al sur de Santiago de Cuba, y gran parte de la costa norte se mantiene cerca de un metro. Ese es el panorama, repito, en el surgidero de Batabanó, escasamente 0.3. Si se mueve desde el surgidero hasta Isla de la Juventud, aumenta por lo menos a medio metro. Ese es el panorama. La posibilidad todavía de algunas lluvias en el extremo oriental, provincias de desde Holguín, Guantánamo, Santiago, toda esta zona, el Valle también del Cauto, la Sierra Maestra, Grupo Sagua Baracoa, incluyendo el sábado, y estas lluvias se mueven un poco a la costa norte, de Holguín, Camagüey, hacia el sábado, noten, pero se queda en esa zona principalmente sábado y domingo los restos del sistema frontal. Así que todavía un poco de lluvia en esa zona y las temperaturas irán luego aumentando. El domingo en la tarde pudiéramos tener algunas tormentas en toda la costa sur, no solamente Sierra Maestra, sur de Camagüey, sur de Santi Spíritus y también desde Varadero hasta Cienfuegos. Noten la formación de lluvia, esto sería el domingo en horario de la tarde. 5, 6, incluso hasta las 7 de la noche. Para la capital del país, este es el pronóstico. Pronóstico que comienza con temperaturas frescas en la mañana, sube algo en la tarde, pero sigue fresco el día. 25, 26, sábado y domingo. Bueno, el domingo todavía 25, el lunes 26 sin lluvia. No estamos pronosticando lluvia para La Habana. La lluvia pudiera regresar a La Habana miércoles y jueves con otro frente frío. Y siempre aclaro, estas temperaturas al amanecer que pueden estar en el Vedado en 17, 18 grados, en Alta Habana y en Boyeros están mucho más bajas, pueden estar en 14, 16, así que hay una diferencia considerable de la costa norte de la propia ciudad hasta la parte sur de la propia ciudad. Siga aquí en este espacio de noticias y feliz fin de semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Bueno, los bates cubanos brillaron este jueves en la pretemporada del béisbol aquí en la Florida. Lourdes Gurriel Jr. sacó la pelota del parque en la tercera entrada. El Jr. rechazó un picheo por el medio del plato, conectó hacia la banda opuesta, bambinazo, rayitas, tercero de Gurriel, que se fue 2-2, ganaron los Phillies 13-6. Yasmani Grandal enfrentó a sus antiguos Dodgers de Los Ángeles, hizo swing a un picheo incómodo abajo afuera, pero como ven, golpeó con fuerza y un poco de suerte también, mandando la pelota a las graderías por el left field. Ocurrió en el quinto acto, primero que batea el receptor cubano, los cerveceros vencieron por 11-5. Y el inicialista Yonder Alonso vivió una de sus mejores jornadas de la primavera, impulsó cuatro carreras en el tercer inning, conectó sólido hacia left field, jonrón solitario, segundo de Yonder en la pretemporada, se fue de 4-2, José Abreu de 3-2, Joan Moncada de 3-1, los Medias Blancas superaron a los Rangers por paliza de 12-2. Los Cardenales, por su parte, le ganaron a los Yankees. Dexter Fowler abrió el marcador con jonrón solitario en la primera entrada. En el segundo acto, una vez más Fowler, largo por el right field, jonrón de dos rayitas para poner el 4-0 en la pizarra. En el tercer inning, el dominicano Marcelo Osuna también sacó la pelota del parque, batazo sobre el izquierdo, y los Pájaros Rojos pues vencieron a los Mulos por 11-3. Y el japonés Ichiro Suzuki se retiró de las Grandes Ligas este jueves. El prolífero bateador tiene 45 años. Al momento del despido del deporte activo, tuvo el honor de hacerlo en la capital japonesa ante sus miles de fanáticos, millones de fanáticos. El 10 veces todos estrellas, jugó en 18 temporadas en las Grandes Ligas. Vamos a la NBA, los Warriors recibieron a los Pacers, los actuales campeones. Contaron con todos sus titulares aportando doble dígitos al marcador. Stephen Curry aceptó 5 tripletas, terminó con 15 puntos. Curioso que ninguno de los jugadores de Golden State alcanzó la marca de 20 tantos. Aún así, tuvieron suficiente pólvora para vencer a Indiana por 112-89. En Charlotte, Kemba Walker fue la figura protagónica, sumó 31 puntos para superar a los Wolves. La banca de los Hornets hizo gran aporte para la victoria. Ninguno de los dos quintetos mostró una puntería de nivel, aunque en lo colectivo los visitantes tuvieron a 6 hombres con doble dígitos en el ataque, pero no iba a ser suficiente. Ganaron los Hornets por 113-106. El Jazz visitó a los Hawks en Atlanta. Donovan Mitchell guió la ofensiva del equipo de Utah con 34 puntos. De hecho, todos los titulares del Jazz sumaron al menos 10 unidades. Sin embargo, el quinteto local contó con mejor trabajo de sus suplentes. Camino a un triunfo por apretado, 117-114. Y en el abierto de tenis de Miami, la tres veces campeona, la bielorrusa Victoria Zarenka, fue superada por la francesa Caroline García en sets seguidos. De esa manera dijo adiós al certamen, sin dudas una etapa muy temprana. La francesa número 19 en el evento transitó con comodidad hacia el triunfo con parciales de 6-3 y 6-4.
Hay que decirlo, obviamente, que la carrera de Suzuki es una de las mejores que ha tenido las grandes ligas.
Definitivamente, de esos que han llegado tarde, porque no llegó joven, y que ha hecho mucho, bueno, Suzuki es uno de los mejores.
Tarde, pero seguro.
Es verdad.
Bobby, muchas gracias.
Muchas gracias, Bobby, como siempre. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todo en Cuba. A todos en Cuba, muchas gracias.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La Unión Europea concede una nueva prórroga a AI y le da dos fechas claves, una para ser aprobado por el Parlamento británico y otra para ser rechazado por Theresa May. La agencia Reuters tiene los detalles.
Ella, Theresa May, ha sido el centro de todos los corrillos. Sus socios de la Unión Europea acordaban cerca de la medianoche conceder a Reino Unido una prórroga del Brexit con dos fechas, hasta el 22 de mayo si el Parlamento de Westminster aprueba el acuerdo de retirada, o hasta el 12 de abril si lo rechaza.
La decisión subraya la importancia de que la Cámara de los Comunes apruebe un acuerdo para el Brexit la próxima semana, para que podamos poner fin a la incertidumbre y salir de una manera ordenada y sin problemas.
Así lo confirmaba el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
El 12 de abril será una fecha clave.
Si para entonces el Parlamento británico rechaza el acuerdo, May debería decidir entre un divorcio a las bravas o pedir una nueva prórroga, y entonces el Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha insistido en que no habrá renegociación.
Esto cierra y completa el paquete. No podemos dar más.
El presidente Pedro Sánchez ha querido tranquilizar a los españoles residentes en el Reino Unido y a los británicos en nuestro país.
El gobierno de España está preparado para hacer frente a todo tipo de contingencias en caso de que haya una salida desordenada.
Ahora queda esperar otra vez a la votación en Londres.
Y miles de personas se reunieron el viernes para recordar a los 50 fieles musulmanes que murieron hace una semana, producto del ataque de un supremacista blanco. El homenaje se realizó con una llamada a la oración y dos minutos de silencio. El evento fue transmitido enseguida en todo el país. La agencia francesa de noticias tiene el reportaje.
Miles de neozelandeses se congregaron el viernes para homenajear a los 50 fieles musulmanes que murieron hace una semana en el ataque perpetrado por el supremacista blanco Brenton Tarrant. El evento se llevó a cabo en un parque frente a la mezquita de Al-Nur, donde se realizó el llamado a la oración musulmana de las 13:30 horas. Los asistentes rodearon a los fieles musulmanes mientras rezaban, protegiéndolos simbólicamente.
I look out.
Miro alrededor y veo amor y compasión en los ojos de miles de neozelandeses. Y seres humanos de todo el planeta.
From across the globe.
El homenaje contó con la participación de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, quien lució un velo en solidaridad con las víctimas. Nueva Zelanda está de luto. Somos uno. Toda Nueva Zelanda guardó 2 minutos de silencio. En la vecina Australia, la gente se detuvo en las calles y los comercios para señalar el momento. Tras la finalización del rezo y del homenaje, varias personas se acercaron a la mezquita a dejar flores y a abrazar a los fieles musulmanes. Me siento muy feliz al ver que vienen personas de diferentes países para apoyarnos. Días después del ataque que mató a 50 personas, la primera ministra Ardern anunció una prohibición inmediata de las armas semiautomáticas de estilo militar y los fusiles de asalto utilizados durante la matanza. La policía indicó que el viernes por la mañana, más de 1000 personas los habían contactado para hacer entrega de sus armas.
Unos 2.8 millones de personas afectadas por el ciclón Idai en Mozambique, Zimbabue y Malawi esperan ayuda urgente de las organizaciones internacionales y los servicios de emergencia que continuaron las labores del rescate. El ciclón ha causado de momento cerca de 500 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales. La agencia Reuters informa.
Llevan días atrapados en el tejado de su casa, rodeados por el agua. Y como ellos, otras 15.000 personas intentan sobrevivir subidos en árboles o en lo alto de los edificios, esperando ser rescatados.
Allí hay una persona sentada en un árbol desde el viernes, sin comida, sin nada. ¿Cómo va a sobrevivir?
Lo han perdido todo, escaparon del agua con lo puesto.
No tenemos ni comida ni nada, solo la ropa que llevamos a la espalda. Y estamos durmiendo en la calle, llueva o no llueva.
La cifra de fallecidos no para de aumentar, y eso que aún hay zonas inaccesibles. La ONU avisa de que podría ser el peor desastre meteorológico conocido en el hemisferio sur.
Nunca había visto algo así. Tengo 60 años y nunca he visto algo como esto.
Y mientras la ayuda humanitaria no da abasto.
Hemos desplegado helicópteros y aviones de carga y alrededor de 1.700 toneladas de alimentos en los camiones que se dirigen hacia Mozambique.
Se calcula que hay casi 3 millones de afectados por el tifón Idai.
156 países han sido incluidos por la ONU en el informe sobre la felicidad mundial. En 2019, la lista está encabezada por Finlandia como el país más feliz del mundo y Sudán del Sur como el que menos lo es. ¿Cómo está América Latina? Uno de los autores del estudio habló con Laura Sepúlveda de La Voz de América al respecto. Veamos.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, AIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Caracas, capital de Venezuela, encabeza la lista mundial de los países con menor costo de vida, según el estudio, debido a la crisis económica, la debilidad de la moneda o la caída. Pues mientras hace 5 años un corte de cabello podía costar casi $70, hoy vale $1.77. Pero esto es solo aparente.
Tal vez las habitaciones de los hoteles sean baratas, pero en realidad es muy difícil obtener algunas de las cosas esenciales de la vida. Y estoy seguro de que a las personas que están tratando de obtener su pan diario les resulta más difícil y más costoso hacerlo.
Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Comisión Europea sancionó el pasado miércoles con 1.494 millones de euros a Google por prácticas abusivas en su sistema de publicidad Adense. Se trata de la tercera multa por abuso de posición dominante en 2 años a esta empresa.
La Comisión Europea sancionó el miércoles con 1.494 millones de euros a Google por prácticas abusivas con el sistema de publicidad AdSense. Es la tercera multa al gigante estadounidense por abuso de posición dominante en 2 años. Entre 2006 y 2016, el comportamiento de Google fue ilegal. Según las normas antimonopolio de la Unión Europea, evitó que sus rivales tuvieran la oportunidad de innovar y competir en el mercado por su mérito. La multa de 1.494 millones de euros refleja lo grave y la naturaleza sostenida de la infracción de Google. Y por supuesto, cualquiera que haya sufrido daños debido al comportamiento de Google también puede reclamar una compensación de Google a través de los tribunales nacionales. La multa corresponde al 1,29% del volumen de negocios de Google en 2018. Precisó la comisión que, como guardiana de la competencia, eleva así el monto de las multas a la empresa estadounidense a unos 8.260 millones. Bruselas inició en 2016 una investigación sobre AdSense, al considerar que este sistema de Google protegía su posición dominante e impedía a otros competidores, incluidos otros motores de búsqueda, acceder a este lucrativo sector. Microsoft, su rival estadounidense, fue el demandante original, aunque se retiró más tarde tras alcanzar una tregua con su compatriota. Con la esperanza de poner fin a las multas de la Comisión Europea, Google anunció una serie de cambios en los resultados de su motor de búsqueda, que permita a algunos rivales tener una posición más visible.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El racismo en el fútbol boliviano es algo poco conocido, pero esta semana volvió a suceder. El jugador brasileño Serginho recibió el maltrato desde las gradas. Los aficionados coreaban frases racistas en contra del jugador, quien decidió abandonar la cancha y no volver a esta. No es la primera vez que sucede uno de estos ataques verbales contra jugadores extranjeros en Bolivia. Lo insólito en este caso es que el equipo contrario al de Serginho ha interpuesto una queja contra el jugador ante la liga por abandonar la cancha. Aún no se conoce de medida alguna tomada por la Liga Boliviana para castigar los capítulos de racismo en el fútbol de ese país. Y en Sudáfrica tiene lugar una carrera de mountain bike por paisajes increíbles. Es en el Cabo de Buena Esperanza, donde los pedalistas suizos Nino Schurter y Nals Forster recuperaron este viernes la camiseta amarilla de líderes en la tabla general. Esta fue la quinta etapa de la carrera, un tramo de 100 kilómetros por terrenos que, como pueden ver, no son nada fáciles. Y hay que dar un pedal tremendo y esas lomas y bueno, muchos obstáculos. Así que pero yo por lo pronto estoy haciendo bastante
visita. Ahora mi pregunta
pero es, no en estas condiciones.
Pero ¿sabes qué? Que mi hijo sí lo está haciendo. Sí, me encanta.
Pero la noticia es que los dos se han aventurado en el deporte ahora del ciclismo. ¿Cuándo se animan?
No, pero yo lo mío es ciclismo donde la calle esté bueno, yo pavimentada, ¿no?
Sí, claro, igual que yo. Y tú también.
Sí, pero pueden hacer cambiar a mountain biking.
No.
Ya eso para mí es un deporte extremo.
Ya eso sí. Mi hijo quería, y yo de verdad que hubiera querido acompañarlo, pero yo dije, tú te imaginas.
Es que mira, parece que yo me desbarate.
¿Qué pasa
conmigo?
O
un pedazo, un tronco, un pedazo, una rama de un árbol.
No, todo puede pasar.
Ese es el problema. Sí. Y si no lo brincas, y si no lo ves, entonces, ¿dónde haces el cuento? En el
como la canción de Juan Luis Guerra y 440, el Niagara en bicicleta.
No, cada cual con lo suyo, es lo que hay que saber. Hay que saber uno hasta dónde puede llegar las limitaciones de cada cual.
Yo me quedo en el pavimento.
Sí, igual que yo. Así yo, ver, así también.
Entonces tenemos dos pavimentos contra...
No, él también está en el pavimento. ¿De qué habla? ¿Quieren bancar?
¿Qué está dándole cuerda a ustedes?
Él lo que quiere es que yo llegue un día con un turbante del médico lleno de la cara de cosas de que me caí.
Ay, Dios mío. Y amigos, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Sabes que siempre estamos en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Nos vamos, buen fin de semana.